se han dado cuenta que la vida pasa muy rápido. ¿Se han dado cuenta? Hemos estado en temporadas en las que estamos como ahora, como en la que la vida es muy rápida. Pero la vida también se mueve muy despacio a veces, ¿verdad? A principios de este mes, mi esposa Allison y yo dejamos a nuestro hijo menor, Zach, en la Universidad de Arizona, que está en Tucson. Sí, verdad, aunque es el equipo de allí. Esto fue solo un par de semanas después de que nuestra hija mayor, Lisa, regresara a Flagstaff para comenzar su tercer año en la Universidad del Norte de Arizona. Vamos, Jack, que es el equipo de la Universidad del Norte de Arizona. En muchos sentidos, estos son momentos para lo que nos hemos estado preparando durante mucho tiempo. En poco tiempo, empacar bolsas y cajas, clasificar altura y artículos y hacer inventario, entregas de Amazon, viajes de Kia. Y yo quiero poner un congelador de 128 litros en el asiento de atrás de mi Toyota Camry. Imagínense, no puedes tener nada más en el asiento de atrás. Y en el día a largo plazo, desde que los niños, que ahora son adultos, nacieron, todos nos decían, el tiempo pasará volando. Ya nos decían, ya sabes, entre dar de comer en la noche y cambiar pañales, ellos nos decían, el tiempo va a pasar muy rápido, durante largos periodos de en algún momento dejarán de llorar. Miren, cuidado, pasa muy rápido, como cuando balbuceaban y cuando empezaban a gatear, pasa muy rápido, hablar, caminar, caerse, golpes, raspones, arañazos y puntadas, que lo más eso era de nuestro hijo. No te imaginas lo rápido que pasa. Los primeros días de escuela, los últimos días de la escuela. Y le creímos, sí lo hicimos, sabíamos que pasaría rápido, a pesar de lo difícil y prolongado que fue, sabíamos que algún día miraríamos atrás y nos preguntaríamos a nosotros mismos, ¿a dónde se fue el tiempo? Pero vamos, pasó rápido. ¿Dónde se fue el tiempo? Pasó tan rápido, pero en ese momento parecía una eternidad. Y la verdad es que esa tensión no se limita solo a la crianza de nuestros hijos. Esa es la naturaleza misma de la transición. Pasamos la vida atravesando etapas que parecen interminables al vivirlas, solo para darnos cuenta, al volver atrás, de que el presente no se parece en nada al pasado. Quizás te estás pasando por una temporada donde el nido está vacío, quizás empieces un nuevo trabajo, te enfrentas a una noticia inesperada de salud, un cambio en tu situación sentimental, o estás lidiando con una pérdida. No importa la etapa de cambio que estés viviendo, ni la transición que estés experimentando o que pronto experimentarás, y parafraseando al filósofo Heráclito, el cambio es la única constante en la vida. En otras palabras, si hay algo en la vida de lo que podemos estar completamente seguros, es de que la vida misma es totalmente impredecible. Y eso nos plantea un problema. Anhelamos estabilidad. Deseamos certeza. ¿Cómo podemos entonces desenvolvernos en la vida anhelando estar estables cuando lo único constable es el cambio? ¿Cómo mantenernos firmes cuando el suelo bajo nuestros pies se mueve sin cesar? La respuesta es sencilla, pero difícil de ponerla en práctica. Porque Heráclito tenía razón, pero también pasó por alto algo. Tenemos que construir nuestras vidas sobre algo que no cambia. Tenemos que construir nuestras vidas en algo que no cambia. En Salmo 102, que el salmista llama un santo para los afligidos, dice esto acerca de Dios. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejaron de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Dios mismo habla a través del profeta Malaquías diciendo: yo soy el Señor y no cambio. Quiero enseñarte un término teológico importante. Es la palabra inmutable, que significa sin cambio. Dios es inmutable. Él no cambia. Es la naturaleza de la vida es cambiar. La naturaleza de Dios es permanecer el mismo, igual. En un mundo de cambios, en una vida de transiciones, nuestra mejor opción es aquel que permanece inmutable, que no cambia. Viviendo en un mundo en constante cambio, nuestra mejor opción es construir nuestra vida sobre la base del único que no cambia. Los niños crecerán. Créanme. Quizás no se ve así ahora, pero eso pasará. El AirPod se va a perder, pero solo uno de ellos. La batería del teléfono ya no va a mantener la carga. Los electrodomésticos eventualmente se tendrán que cambiar. Los trabajos cambiarán. El store market va a cambiar. Pero el escritor de Hebreos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En Hebreos 13:8 dice esto. Soy un poco raro, un poco geek, un poco. Así que inmediatamente pienso en esto, en un cubo de Rubik. ¿Se acuerdan de esos cubos que antes eran tan famosos? ¿Alguna vez lo viste? Esto es como trabajo. Es como cuando le preguntamos, es como si es solo unos pocos. Las estadías dice que solo el 5 y el 6% saben cómo resolverlo. Pero les voy a decir el secreto si todavía no lo saben. Es entender la construcción del cubo. Es entender que el cuadro del centro no se mueve. Todos se mueven, rotan, pero el del centro no se mueve. El blanco siempre va a estar opuesto al blanco. El azul con el verde, y hay otra combinación más que no alcancé a escuchar. Y tienes que saber eso para empezar entendiendo cómo resolver este cubo. No puedes empezar mirando con la solución solo porque es tienes que empezar por no dejar que la parte del centro no que permanezca siendo la misma. Y tienes que entender esto para encontrar la solución del cubo. Porque sin ese conocimiento no lo vamos a poder hacer. Puedes tratar de hacer que esas piezas se mantengan en el mismo lugar, pero no lo vamos a lograr. Solo la pieza del centro es la que no se mueve. Y si no entiendes eso, si, hasta que entiendas, cuando entiendas eso, vas a empezar a construir la solución que no veíamos antes. Tienes que empezar desde allí, desde el centro. Y eso es como empezamos a ver cómo lo podemos armar. Ese es el comienzo de la solución. Cuando una situación en la vida cambia, cuando, no si cambia, cuando, porque va a cambiar, cuando el trabajo cambia, cuando pasan cosas que no esperamos que pasaran, cuando los niños se mueven a otro lugar, cuando estas cosas pasen, nos da pánico, porque nuestras vidas se parecen como un completo desastre. Todo está revuelto, todo está desordenado. Nada tiene sentido. Pero en el reino de Dios, nuestras vidas no están ancladas a nuestras rutinas diarias, ¿no? Nuestros horarios diarios que están no están ancladas a eso, pero en el reino de Dios nuestras vidas están ancladas a ese que es inmutable. Y si nosotros construimos nuestras vidas sobre eso que es incambiable, que nunca cambia, que es inmutable, cuando nada se ve correcto, es solo entonces cuando todo empieza a tener sentido en la vida. Y en todo el intermedio. El libro de Santiago lo expresa así. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios ni siquiera da la más mínima señal de cambio. Su sombra nunca se mueve. Es así, es como es del mutable. Las circunstancias a nuestro alrededor pueden cambiar, pero el centro permanece firme. Lo más difícil del cambio no es el pasado, donde todo antes estaba en cambio. La parte más difícil no es solo entre mí y este mundo imperfecto. No importa la transición en sí misma, pero cuando intento hacerlo. Porque si no me centro en las partes centrales, todo va a parecer como un desastre. Así que, ¿cómo vivo en el intermedio? ¿Cómo puedo ir en un espacio extraño, incómodo y silencioso? Cuando todo lo viejo ha terminado, ha cambiado. Hay una gran historia en la Biblia de algo muy 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 algo exactamente lo equivocado de hacer esto. En Éxodo 32:1 es en la Biblia, es Génesis, Éxodo, esto empieza en el capítulo 32. Cuando el tiempo antes del cambio, cuando los israelitas vivían cautivos y esclavos en Egipto, entonces Dios envió a Moisés para salvar a los israelitas, al pueblo de Dios. Entonces, Moisés vio a ese como Dios hizo un montón de milagros. Y Él los trajo a un lugar del desierto, donde dejaron lo viejo, pero todavía no habían llegado a lo nuevo. Y es donde Dios los estaba liderando a la tierra prometida. Y en ese tiempo, cuando estaban en el tiempo del desierto, Dios lo llamó a Moisés al monte del Sinaí para hablar con él uno a uno. Moisés está en la montaña por 40 días. El símbolo de su libertad, el símbolo de las promesas de Dios a su gente, el que ellos miraban como la voz de Dios, el que escuchaba todos los mensajes de Dios, que les decía que Él los iba a rescatar, que el que había visto milagros después de milagros. Y después de todo eso, los israelitas empezaron a tener un poco de esperanza. El Dios les mandaba sus promesas, las historias que ellos escuchaban acerca de sus ancestros eran probadas, que se probaban que eran verdaderas. Y ahora Moisés está perdido por más de un mes para ellos. Ahora los israelitas están en ese raro, inconfortable espacio de silencio, que es en un intermedio. Ese momento, ese espacio tan raro, ese espacio donde tú desafías la idea de empezar a tener un poco de esperanza. Cuando habías empezado a tener un poco de esperanza, cuando Dios había empezado a hacer la esperanza, los milagros que Dios hacía por ti, pero de pronto te sientes como que nada está pasando. Esto es lo que los israelitas hicieron en Éxodo 32:1. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Se dieron por vencidos. Se dieron por vencidos con Moisés. Y se dieron vencidos con Dios. Entonces Aarón le dice que traigan todas sus joyas de oro. Este es el hermano de Moisés, que no solo presenció los milagros de Dios a través de Moisés, sino que también realizó algunos milagros él mismo. Les dice: traen todas sus joyas de oro de cada miembro de la familia. Lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Israel, de la tierra de Egipto, perdón. Aarón abandonó a su hermano. Aarón abandonó a Dios, que ya le habían demostrado su fidelidad. Aarón se apartó del Señor de una forma increíble. Ahora bien, estoy bastante seguro de que jamás hiciste un becerro de oro con tus propias joyas. Bastante seguro. Pero todos hemos hecho en esencia lo mismo. Porque cuando la vida cambia, cuando la habitación se queda en silencio durante demasiado tiempo, cuando nos encontramos en ese extraño, incómodo y silencioso espacio intermedio, nuestra reacción instintiva es llenar el vacío. Nuestro instinto es llenar y encontrar un nuevo centro. Lo llenamos con actividades, aferrándonos al control, con distracciones o evadiendo. Y nosotros, al igual que los israelitas antes que nosotros, olvidamos a nuestro Dios, olvidamos lo que vino antes. Vivir en el tiempo intermedio comienza con el recordar. Necesitamos recordar primeramente que Recordar el silencio no significa ausencia. El silencio no es estar ausente. Dios estuvo tan activo en la cima del monte Sinaí y está tan presente con su pueblo como cuando separó las aguas del mar. El mismo Dios que ha sido fiel con nosotros en los momentos de mucho ruido y ocupados en nuestras vidas, es el mismo Dios que nos acompañó en la quietud de los momentos de calmo. Debemos recordar que el silencio no significa ausencia. Necesitamos recordar las bondades antepasadas de Dios. Necesitamos recordar que Dios es bueno. Y lo sé porque Dios siempre ha sido bueno antes y Dios no cambia. Dios está siempre presente, pero cuando nuestras circunstancias cambian, nosotros, al igual de los israelitas, antes que nosotros, olvidamos su bondad. Salmo 106 es una oración de confesión y el salmista nos recuerdan los israelitas hicieron un becerro en el Sinaí. Se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a un glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de un gas de su Salvador, que había realizado tantas grandezas en Egipto. Obras tan maravillosas en la tierra de Cam. Hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Debemos recordar las cosas buenas que ya ha hecho. El mismo Dios que nos sostuvo durante los berrinches de niños, las dificultades económicas, las noches de llantos y las preocupaciones y las épocas difíciles del pasado, es el mismo Dios que camina con nosotros en cualquier umbral que crucemos hoy. La vida siempre nos va a sorprender. Antes era bueno, ahora es bueno y siempre será bueno. Y por último, necesitamos recordar mi verdadero centro. Necesito recordar mi centro verdadero. En el monte Sinaí, las israelitas cambiaron su verdadero centro por algo falso, por algo artificial, por algo humano. Y la verdad es que el futuro siempre será incierto. Yo no puedo conocer el futuro. Es imposible. Tú no puedes conocer el futuro, pero sí podemos conocer a aquel que tiene el futuro en sus manos. El Dios que tiene el futuro en la palma de su mano nunca cambia. Su presencia es inmutable. Recordar que Dios es nuestro verdadero centro primero requiere que hagamos un poco de reflexión. Requiere una honestidad. Requiere un poco de... Esto es como... Necesitamos honestidad con nosotros mismos. Miren cómo lo se ve en Éxodo 32. No te disgustes tanto, mi Señor, contestó Aarón. Tú sabes bien que esta gente es mala. Ellos me dijeron, haznos dioses que puedan distinguir. Haznos dioses que puedan guiarnos. Y no sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto. Así que les dije a ellos, traigan cualquier cosa que tengan de joyas, tráiganla a mí. Y si simplemente lo tiré en el fuego y salió este becerro. aprecio lo que Moisés le dijo a él. Él le dijo en hebreo, pero es la misma idea. Intenta invadir el tema, lo pone en la gente, intenta justificarse su participación y culpar a otros. En serio, simplemente arrojé el oro al fuego, el becerro salió solo. ¡Qué cosa! Aarón no quiere admitir que intencionalmente reorientó su vida y la de los israelitas, que en lugar de recordar la bondad de Dios y mantenerlo como el centro de su becerro, como el centro de su vida, intentaron crear su propio centro. Repito, estoy bastante seguro de que nunca has confundido tus joyas para crear un dios becerro de oro. Sin embargo, seguimos arrojando nuestro oro en el fuego y luego pretendemos, fingimos que esto surgió por sí solo. Esta cosa puede ser cualquier cosa. Tiramos el oro y que sale trabajo, las carreras. De eso se pone mi nuevo centro. Tiramos nuestro oro en el fuego y que sale. Sale carreras profesionales, entretenimientos, hobbies. Tiramos nuestro oro en el fuego. It could be, it should be, bueno, relaciones, nuestra esposa, nuestros hijos. Tiramos nuestro oro en el fuego y sale cualquier distracción que nosotros elegimos para cubrir esos ruidos. Algo sale sale como de la nada. Los israelitas rechazaron al Dios del universo, al Dios que los había rescatado, por un Dios del presente, un Dios al que podían moldear, cambiar, podían decorarlo, podían festejar y celebrar con él. Nosotros rechazamos al Dios del universo, el Dios que nos ha rescatado, por un Dios de ahora, del ahora mismo, del presente. El futuro es incierto y siempre lo será, pero Dios es bueno. Y siempre lo será porque nuestro Dios no cambia. Es recordar lo que Dios ha hecho y teniendo presente que Dios siempre es bueno, vamos a poder tener confianza en el futuro. No podemos conocer el futuro, pero podemos tener confianza en él. En Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. Este versículo se usa mucho toma fuera del concierto todo el tiempo. Lo incluimos en tarjeta de graduación y hacemos cuadros para colgar en los pasillos. No pertenece ahí. Porque si lo ponemos en el contexto real, fue una espera de 80 años. Fue escrito originalmente para los judíos que vivían en el exilio, para darles ánimos y recordarles que Dios no los había abandonado. Mientras una vez se encontraban en un espacio extraño, silencioso, era un espacio en intermedio, para que supieran que Él estaba con ellos en ese momento de transición, en el siglo XXI. Pero esta es la aplicación para nosotros. Y de hecho, lo encontramos en el Salmos 33. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. La confianza del salmista en el futuro proviene de la reflexión del pasado. Gracias a lo que Dios ha hecho, podemos estar seguros de que los planes del Señor permanecen firmes para siempre. Las personas pueden hacer sus propios planes. Las empresas pueden hacer sus propios planes. Los gobiernos lo pueden hacer. Pero solo los planes de Dios perdurarán para siempre. La mejor manera de afrontar las dificultades de la vida, la incertidumbre del futuro, el caos de la vida, la mejor manera de vivir en el extraño, incómodo y silencioso espacio del intermedio, es recordar que Dios ha sido bueno y que seguirá siendo, va a continuar siéndolo. Cuando Dios cambia, nunca. Dios está siempre en el lugar que ha estado. Cuando algo cambia alrededor tuyo, cuando la Biblia, cuando pasa algo, pasa alrededor de tu vida, pero Dios nunca cambia. Dios siempre va a estar en control, aunque la vida se sienta fuera de control. Esto es como con el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva, que Cristo Jesús vuelva. Así que esta es mi pregunta hoy para todos nosotros. ¿Cuál es mi centro? ¿Qué es tu vida? ¿En torno a qué gira tu vida? Si te encuentras en una etapa de transición, ¿en qué te estás enfocando? ¿En qué te estás centrando? Aquí, ahora, tomaremos un tiempo para reflexionar de tu situación actual, el momento que estás viviendo, la transición que estás experimentando actualmente, lo que anticipas o lo que vas a atravesar. Puede ser por lo que vas a pasar o por lo que recién acabas de pasar. Les pido a todos que cierren los ojos solo para bloquear distracciones y tomen un respiro profundo y tengan una reunión uno a uno con Dios. Hazlo tu centro, lo que sea, cualquier cosa que estés pasando. Esta conversación es entre tú y Dios solos. Nadie más los está escuchando. Si te has, para que Dios modifique tu vida, si te has alejado de la presencia de Dios, confiésaselo, quizás diles que he tenido miedo, que no sabía qué hacer, pero pídanle que les recuerde lo que Él es. Recuerden que Él es el que no cambia. Tomen un respiro profundo. Y ahora que comienzan a recentrar su vida, recuérdenle a su corazón, recuérdenle a su mente, recuérdenle a su alma de cuán bueno es Dios. Quizás tú tengas que pensar en algo bueno que Dios ha hecho por ti. Hazlo ahora. Busca esa memoria. Quizás recuerda que Él ha sido bueno antes. El día no cambia. Él es bueno ahora mismo. Y siempre será bueno. Si puedes, ¿podrías pararte? Vamos a cerrar este servicio todos juntos en oración. Él es servicio militario, si pueden. El servicio de ministerio, si puede pasar al frente, vamos a orar por gente. Si en cualquier temporada que tú estés pasando en este momento en tu vida, quizás tu trabajo lo perdiste, o tu trabajo cambió, tus relaciones, quizás has perdido a alguien. Este equipo, nosotros somos tu iglesia, a nosotros nos encanta orar por ti. Así que vengan y júntense con ellos y traigan todo, cualquier cosa al Señor, todos ustedes juntos. Nosotros amamos ahora por ti. Padre Dios, te amamos. Y Señor, ahora que podemos estar en un momento difícil, nos puedes recordar que tú eres inmutable, que tú no cambias. Que tú has sido bueno antes, eres bueno ahora y siempre lo serás. Ayúdanos a poner nuestro ancla en ti, que tú eres nuestro centro. Dios, cuando nos salimos del camino, recuérdanos, así podemos volver y recentrar nuestra vida en ti. Señor, te amamos. Y oro por bendiciones para todos los que están aquí y están escuchando este mensaje ahora. es el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Los veo la próxima semana. Gracias, mi hermano.